Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. Hace un par de días comenzó en Madrid la COP25, la cumbre climática, que se iba a realizar en Chile precisamente en esta misma semana y que por motivos por todos conocidos se suspendió, el presidente la suspendió, en medio de la crisis social que estaba viviendo. Y digámoslo, una crisis social, política e institucional, pero también ambiental. Para conversar de estos temas me acompaña Jorge Cacha, abogado especialista en delitos ambientales o en temas ambientales. Bienvenido, Jorge.
Gracias, Héctor, por la invitación.
Jorge, mira, partamos, digamos, con lo más próximo en el tiempo. Sí. Y en este momento se está realizando en Madrid la COP25. Si hacemos un poquito de historia, un poquito antes del estallido social, había muchísima energía en Chile para poder provocar cambios importantes o intentar buscar cambios importantes, tanto en la legislación interna como también pensando en el planeta. Una buena dosis, digamos, de conciencia ambiental en su minuto. ¿Por qué? Porque habían problemas muy profundos, ¿tú? Problemas profundos en las zonas de sacrificio, la contaminación de las aguas, del aire, los hielos. Es decir, estamos en un problema muy profundo como país, pero también como planeta. La crisis social nos llevó, digamos, a que a ese problema nos diéramos cuenta de otros problemas más que eran importantes así, pero que hace un momento no nos teníamos cuenta. Y, de alguna manera, la agenda ambiental se desplazó. ¿Cuál es la visión que tú tienes hoy día, por ejemplo, primero, del rol que pueda cumplir Chile de manera simbólica en Madrid, ahora que se está realizando la COP25 y que la agenda ambiental nacional se vio desplazada?
Mira, francamente, Héctor, yo nunca creí que tuviéramos las condiciones para implementar la COP. Eso de partida, básicamente porque las reacciones que hubo del Departamento de Medio Ambiente de la Cancillería, en particular de la Cancillería, cuando la ministra Schmidt va y le pide al presidente, hagámosla, cuando se había caído en Brasil, en fin.
Que fue como una vivada, en definitiva.
Exactamente. ¿No? La Cancillería sugirió en todos los tonos y públicamente, rompiendo quizás los protocolos diplomáticos con que suelen actuar, no hacerla. No obstante, la ministra perseveró, el presidente también, para intentar consolidar este liderazgo internacional que iba a coincidir con la PEC. Entonces, en mi mirada, la verdad, para serte muy franco, creo que las condiciones para una debida implementación del evento nunca estuvieron completamente resueltas. Y un segundo elemento que creo que es importante es que la discusión ambiental en el preámbulo de la COP creo que se mantuvo en un nivel que escapa de la agenda ambiental urgente que tiene el país. Estábamos todos discutiendo sobre el cambio climático, sobre el efecto invernadero, sobre el rol de Estados Unidos, qué va a hacer China, qué van a hacer los rusos. Pero poco se hablaba del impacto que iba a tener en la agenda interna este gran evento que muchos le han llamado la verdadera Copa del Mundo. Y la verdad que creo que tan lejos estuvimos de entrar al debate de lleno de respecto de la agenda nacional que ahora, al haber sacado la COP, creo que quedamos en una situación de orfandad desde el punto de vista ambiental extremadamente preocupante, atendido además que la agenda de gobierno ambiental tampoco anduvo.
Sobre eso, pero igual es importante recordar que cuando antes de la crisis, repito, y el presidente estaba haciendo todo este esfuerzo, digamos, de posicionamiento internacional a través de la COP, hubo preocupación de parte de cierto sector del empresariado de que estaba mirando que el gobierno, y específicamente el presidente, estaba mirando mucho hacia la agenda verde, es decir, y veían como un peligro que de alguna manera se moviera demasiado en ese sentido y que terminara perjudicando los proyectos de inversión. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley de glaciares o en el código de aguas. Para los ambientalistas, esa preocupación que estaban viendo, digamos, los empresarios de alguna manera era un incentivo, es decir, se estaba logrando avanzar de alguna manera, había tensión en entender, digamos, de que las decisiones que se toman hoy día van a ser muy importantes para mañana. Pero ahora, como tú acabas de decir, la agenda se desplazó, esa preocupación ya no está puesta ahí. ¿Cómo ves ahora en esta orfandad que nos, que nos encontramos en este minuto, que se puedan seguir tramitando esas causas?
Mira, básicamente, Héctor, este país con este estallido social nuevamente da una lección de que las cosas avanzan. Se ha dicho de otro modo, ¿eh? Yo la verdad que no sé si voy a ocupar el lenguaje apropiado de la ciencia política, de la sociología, no es mi especialidad, pero lamentablemente las cosas han funcionado y se han acelerado en función, lamentablemente, de la violencia. Y eso es un hecho de la causa. Yo no quisiera pensar de que para que la agenda ambiental, que tiene un profundo elemento de injusticia social duro y probablemente de los más duros que vive el país, en zonas que se han denominado de sacrificio, porque realmente son de sacrificio, bueno, Tiltil, Quintero Puchuncaví, Coronel, por nombrar alguna, esa gente más temprano que tarde, Héctor, se va a organizar y va a reaccionar quizás con mucha más violencia e intensidad que la gente que está reaccionando hoy día por una agenda social que es una deuda de arrastre que tiene el país desde hace muchos años, pero que no tiene que ver, para hacer una diferencia, con un impacto concreto, cotidiano, en la salud de tus hijos, en la tuya, el de tu esposa, el de tus padres, donde además no tiene un sistema de salud que pueda contener, encauzar toda esa demanda. Entonces, yo quisiera pensar de que a la vuelta de la COP, donde además esto hay que poner las cosas en su dimensión, por eso te digo, el problema de Chile no es el cambio climático, tenemos problemas en adaptación, claramente, infraestructura pública en materia de adaptación, hay problemas en materia de cambio climático, pero es una agenda muy concreta y es una agenda de adaptación. Pero el problema ambiental de Chile, que contribuye, entre paréntesis, con un 0,3% a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, no es el cambio climático, es casi medio populachero que la discusión ambiental esté coaptada por el cambio climático. Nosotros tenemos una agenda urgente ambiental en materia de biodiversidad, en materia de delitos ambientales, la ley de cambio climático también, porque tiene instrumentos concretos de adaptación, la ley de, bueno, el mismo código de agua que conversábamos, se me va la...
Glaciares.
La ley de glaciares. O sea, tú tienes una agenda, la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, tienes una agenda de 5 o 6 proyectos de ley que ordenados, enrielados y bien tramitados debieran darte un marco para poder darle un encauzamiento adecuado, pacífico y armónico a la crisis socioambiental que tienes instalada en varias regiones del país y que hoy día está a la espera. Yo creo que si esto fuera un partido de fútbol, hoy día se está jugando un partido de fútbol, están jugando la educación, las pensiones, la salud, pero en la banca está el medio ambiente esperando su turno y cuando ellos entren a escena, probablemente, no sé si vamos a tener las herramientas para tener una agenda social de bonos, de soluciones inmediatas. Algo hablábamos antes de conversar el programa, vamos a tener ahora números bastante difíciles en materia económica. Esto va a significar entonces un relajo al sistema de evaluación de impacto ambiental, se va a relajar la institucionalidad ambiental en materia de evaluación de proyectos, en materia de fiscalización.
Sobre eso, bueno, hace algunas semanas tuvimos la información que así se hizo público, que en la discusión de presupuesto venían un par de indicaciones que finalmente eran bien complejas en términos medioambientales, sí, porque se autorizaba la construcción de embalses de cierta capacidad sin pasar por estudios de impacto ambiental. Exacto. Y esa indicación finalmente es aprobada en un marco, una discusión de carácter económico que tendía, digamos, a tratar de reactivar todo lo que es la industria agroalimentaria, producto del estrés hídrico. Las otras legislaciones, en esta mirada que tú estás teniendo, ¿cómo las ves? ¿También van a van a retrasarse su discusión o es probable también que por efecto de la crisis económica que hoy día enfrentamos, producto de la falta de empleo, la baja del IMASEC, se busque de alguna manera reactivar la economía que hoy día está, digamos, que está contrayéndose, haciendo, poniéndose un parche y no mirando el problema ambiental? ¿Tú lo ves como un peligro?
Yo creo que algo de eso vimos antes del estallido y que sí, por ahí circularon unas minutas de la SOFOFA, otra Libertad de Desarrollo, un matutino sacó el listado de los proyectos que le llamó lomos de toro a la inversión ambiental y que están dentro de esto los que estábamos conversando. Glaciares porque afecta a la minería, sí. Biodiversidad porque afecta a actividades productivas en áreas de alto valor ecológico. Los delitos ambientales porque no se quiere que los directivos que eventualmente pueden cometer delitos vayan a la cárcel. el código de agua, porque el mercado de la especulación da y da para mucho, en circunstancias de que hay otras soluciones más inteligentes. En la reforma del sistema de asesoramiento ambiental, todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana salió. O sea, en el fondo, todo lo que de algún modo enrarecía, podía complicar a la economía, ha sido siendo sacado de lado de estos proyectos de ley, dejando proyectos ambientales mucho más duros desde el punto de vista económico. Hay que tener también presente que el modelo institucional nuestro, Héctor, mantiene al Ministerio del Medio Ambiente en un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, en el cual cada acto administrativo, cada decreto, cada resolución de carácter ambiental debe ser sometida al pronunciamiento de otros 10 ministerios eminentemente productivos. O sea, la institucionalidad ambiental actual carece de competencias ejecutivas directas para hacer cuestiones en función del medio ambiente sin subyugarse a la variable económica en materias que sí podría hacerlo. Es decir, el modelo coordinador del año 94 se ha mantenido disfrazado, maquillado, pero permanece a la fecha. Y por lo tanto, el medio ambiente sigue siendo una especie de hermano menor, poco respetado. Es más, el Comité Económico de Ministros, el Comité de Ministros Económicos, de ese Comité de Ministros Económicos es parte del Ministerio del Medio Ambiente. O sea, en la lógica institucional ambiental de Chile, el Ministerio del Medio Ambiente es un ministerio económico. Entonces, en el fondo, tu inquietud, Héctor, yo creo que algo de eso vimos antes y probablemente esto debiera, si se relajan los estándares de evaluación ambiental debiera y de fiscalización, probablemente debiera agudizar con mucha mayor fuerza en aquellas zonas especialmente vulnerables y de sacrificio el problema socioambiental.
Entendiendo que los problemas socioambientales ya son muy profundos y ya han provocado estallidos sociales de manera más parcelada. O sea, tenemos, por ejemplo, Aysén, Freiriña, Puchuncaví, Coronel, Huasco. Sí, tenemos puntos que ya han marcado ciertos estallidos, pero específicos, muy atomizados en ciertas regiones. Entonces, el análisis que por lo que tú me dices es que se puede prever que estos problemas se van a agudizar aún más mientras se relaja esta agenda medioambiental en el Congreso.
Probablemente. El CIA siempre ha funcionado como una suerte de predictor de la economía. Trimestralmente la Cámara Chilena de Producción saca un dato bastante fino respecto de cantidad de proyectos aprobados, ingresados a tramitación, rechazados, en fin. Básicamente como un instrumento económico para que la inversión y la economía tenga datos bastante duros. La información que yo manejo de pasillo es que la minería no va a meter un peso más en proyectos hasta que esto no se normalice. Entonces probablemente si los sectores económicos que mayor contribuyen al PIB, el 12%, la última cifra que tengo yo de la minería, empieza a poner condiciones para invertir en el ámbito ambiental, probablemente sí se va a producir un relajo en materia de control, evaluación y fiscalización ambiental. Y eso es sumamente peligroso, habiendo un problema social tan nítido que además afecta a la salud de las personas de manera concreta, real, con muertes, Arica, la zona polimetal, ¿te acuerdas? O sea, tenemos ejemplos que son bastante duros de mencionar. Tiltil, región metropolitana, tiene más de 70 resoluciones de calificación ambiental en operación con proyectos altamente contaminantes, en su mayoría almacenamiento de sustancias peligrosas. Sí. O sea, hay sectores en que el país ha decidido estos lugares que están más o menos apartados de la población urbana, donde vive gente que quizás no va a reclamar tanto, vamos a tirar relleno sanitario, vamos a tirar los proyectos a esa zona. Y ahí viven seres humanos que se están enfermando. Esa gente el día de mañana va a reaccionar y te digo, probablemente con mucha más fuerza de lo que estamos viendo hoy día, Héctor, mucha más fuerza.
Bueno, a nivel también, tú hablas de cambio climático como una esfera que en el fondo era muy, muy global y que no atendía a las necesidades como Chile, a las necesidades urgentes que tenemos de nuestra agenda ambiental. Sin embargo, también, cuando uno lo analiza desde el punto de vista macro, los expertos del panel intergubernamental lo dijeron hace un par de años atrás, es la economía el causante, es la causa de la aceleración del cambio climático producto, digamos, del sobrecalentamiento global. Pero aquí en la crisis política e institucional que vivimos en Chile, también cuando esto estalla, es el modelo económico el que se identifica como el responsable de la desigualdad y de la inequidad, siendo entonces la economía el problema de alguna manera que genera la crisis en Chile y también es la causa del problema mundial y planetario que hoy día estamos viviendo. Hay que recordar que hace unos días Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, dijo hay que poner que en definitiva la economía o las economías globales están en guerra contra la naturaleza. Así es. Y eso hay que frenarlo. De ese punto de vista, ya se está suponiendo que la emergencia climática va a derivar en estallidos sociales. No van a ser simplemente en un futuro, digamos, marchas o lo que ha podido hacer la Greta Thunberg, exacto, sino que esto podría derivar en estallidos, exacto, sociales. En un país como Chile, que ya estamos dentro de un estallido social, ¿qué más complejo se puede poner esto?
Mira, yo creo que hay una tremenda oportunidad de contener, de encauzar. Y creo que esa oportunidad se abre en el marco de este proceso constituyente raro, confuso, que genera incertidumbre, genera inquietudes, pero que bien hecho puede abrir la puerta para que el marco sobre el cual se desarrolla la economía considere que un modelo de economía extractiva requiere un adecuado control medioambiental, requiere que las garantías constitucionales tengan los suficientes recursos judiciales para poder proteger especialmente a los más vulnerables. Hoy día el recurso de protección ha sido desechado por la justicia especializada, perdón, por la justicia ordinaria, reservando a la justicia especial el conocimiento de su asunto y privando, por tanto, a los más vulnerables de un recurso que es más popular, por decirlo así. El desarrollo sostenible debiera estar estructurado o debiera estar en la primera parte de la Constitución como en las bases de la institucionalidad. Desarrollo sostenible como un principio inspirador, exacto, de las bases institucionales nuestras, especialmente económicas. Entonces, si tú generas un marco conceptual de principios, de reglas, vas a tener leyes, reglamentos, contratos y un sistema operativo en la práctica, no solamente es más humano, sino que es sustentable. Por eso te digo que ahí yo creo que tenemos una tremenda oportunidad de abrir un debate nacional con todos, democrático, donde, por ejemplo, un detalle, los pueblos originarios, yo no tengo una opinión formada al respecto, sí tengo una opinión formada respecto a otro asunto que es bien impopular, pero espero que me entiendas esto. Yo creo que el convenio 169 no ha sido precisamente un instrumento para afiatar la relación entre el Estado y los pueblos originarios. Ha sido un instrumento que ha enredado la relación, donde la buena fe no ha sido el principio que ha gobernado nuestras relaciones. Más bien, los titulares del proyecto ven la fórmula de cómo esquivarlo. Por otro lado, los pueblos originarios tratan de ver una consulta en cada acto administrativo que aparece. Entonces, es una relación muy nociva que se generará en torno al convenio. ¿Cómo podría solucionarse esta relación? Entendiendo que los pueblos originarios forman parte de nuestro acervo cultural, histórico, incorporando la cosmovisión de los pueblos originarios y la constitución política como uno de sus principios fundamentales, y por qué no, desafiliándonos de un instrumento que a todas luces no ha servido ni a los pueblos originarios ni al Estado de Chile y entrampado los principales proyectos de inversión a costa de los propios pueblos originarios. Entonces, ese es el nivel de discusión que creo que vamos a tener que enfrentar dentro de poco tiempo más con la mayor altura de mira y ojalá, Héctor, con un futuro gobierno que gobierne, porque el espectáculo que estamos viendo hoy día es realmente lamentable. O sea, un presidente que... Porque un presidente lo puede hacer mal, lo puede hacer bien, regular, pero no puede no gobernar. Y el señor presidente se ha dedicado de un tiempo a esta parte a dejar de gobernar. Y ese vacío de poder es el caldo de cultivo para la anarquía y que para personas como Franco Parisi, respecto a que no tengo nada malo que decir...
Sí, con los populismos.
Es un populismo puro y duro. Eso es lo peligroso. Entonces, estas políticas ambientales tienen que ser para adelante políticas de Estado, no de gobierno. La política ambiental que se fije ahora debe ser la política ambiental que fije el próximo gobierno, quien quiera que sea. Pero un gobierno que gobierne, que lleve la delantera, sea proactivo.
Y ahora, como para ir cerrando también y abriéndonos un poco a los márgenes, hablando de que no solo habitamos Santiago, sino que habitamos también el planeta y que es también el que hoy día está en entredicho, la supervivencia, digamos, de las especies y del ser humano en sí mismo, producto, digamos, de que solo por efectos de los gases invernaderos, hoy día el calentamiento global sigue subiendo, no logramos disminuir a nivel de planeta las emisiones de gases, sino que se han aumentado, todos los años sigue creciendo esto. Sí. ¿Cómo ves tú esta COP25? Algunos ya están hablando, que ya están adelantando que es un fracaso en este minuto.
No, yo tengo una opinión distinta para serte franco. ¿Sí? Yo creo que, dado que, mira, acá hay tres compromisos, hay tres grandes acuerdos, uno jurídico, uno político y uno simbólico, en mi opinión. El jurídico tiene que ver con cerrar el artículo 6 referido al mercado de carbono, que viene de la discusión anterior.
¿Cómo lo dices? ¿Se logra ese acuerdo?
La verdad es que lo veo un poco enredado, pero están obligados a sacarlo adelante, porque un país que está en desacuerdo, no hay acuerdo, y en consecuencia, por eso la gracia de que sea el derecho internacional en esta materia sea voluntario, porque funciona sobre la base de los grandes acuerdos, los grandes consensos, ni siquiera por mayoría, por unanimidad. Entonces yo creo que eso se va a cerrar. Creo que hay un acuerdo político que tiene que ver con cuán capaces van a ser para movilizar la acción climática mundial por el cambio climático, que involucra a estados, regiones, ciudades, territorios, inversionistas, empresarios. Una alianza global por el cambio climático, cuán fuerte,
cuán ambiciosa, ¿no?
Ambiciosa, exacto. ¿Cuánta ambición, cuánta plata en castellano va a haber para que eso se movilice a nivel mundial y se destine, en fin? Ese es un objetivo político que está ahí y que vamos. Yo también soy optimista de eso, porque la verdad es que también es difícil ponderarlo objetivamente, digamos. ¿Eh? Eso todos debieran estar en un acuerdo así. Vamos a ver qué instrumento existe.
¿Y el simbólico?
Y el simbólico es que el simbolismo de las contribuciones nacionales determinadas de cada país, de los famosos NDC, que tiene cada país que mostrar cuánto va a contribuir a la emisión individual, ¿no es cierto?, de gases de efecto invernadero para disminuir el cambio climático, que Chile ya tiene ese proceso de consulta pública con una serie de falencias, en fin, pero vamos a entrar en ese detalle. Nadie está obligado a presentar esto en esta cumbre. O sea, eso, por eso te digo que es simbólico, porque en el fondo Chile hoy día se quiso adelantar, está en consulta pública, te insisto, hay muchas dudas respecto de lo que comprometió, entre otras cosas, disminuir en 45% las emisiones al año 2030, pero eso considera que el pic de emisiones sea en el año 2027, y en consecuencia esa curva implica bajar en 3 años del año pic 45% de emisiones entre años, lo que la verdad que todos los expertos dicen que es muy difícil hacer. Entonces, más allá
de... Una vez que digamos que no se descarboniza la matriz energética del país.
La matriz, y que el ministro Llobet dijo que van a revisar un acuerdo con una liviandad que da cuenta de que fue muy improvisada la gestación del mismo, ¿eh? Con este cierre de unidades de termoeléctrica al 2040, que además muchas de ellas están haciendo el sacrificio.
Exacto.
Pero el plazo final que existe es diciembre del 2020. Por lo tanto, yo creo que un mal resultado de la COP no es malo, porque te da un año para que exista una presión...
Para Glasgow, ¿verdad?
Para que en Glasgow, efectivamente, donde además Chile deja la presidencia, pueda realmente decirse, este es el compromiso global de todos los países, esta es la suma que da y vamos a poder mantener o estabilizar esta concentración de gases de efecto invernadero en un nivel no superior al... ¿Has escuchado? 1,5, 2, y que no supere los 2 grados de temperatura. Entonces, un mal resultado en la COP o un resultado mediocre creo que te da hartos meses para que se genere una presión social muy significativa sobre los gobiernos para que las contribuciones reales de diciembre del 2020 sean y estén a la altura de la meta que se requiere.
Es probable, aunque simbólicamente también la ausencia de los grandes mandatarios en esta COP es una señal tampoco de no muy auspiciosa.
Eso ya es más difícil. Lo que haga China va a ser muy importante. Si China se sube, Estados Unidos no debería quedarse abajo. Ahí hay unos juegos, están en la guerra comercial. Yo la verdad que no soy experto en la materia, pero...
Claro, pero lo cierto es que a menos que para esta vez ya muchos de los mandatarios que son los quienes manejan digamos, y presiden los países de las economías globales, que a su vez, digamos, son también los más contaminantes, hoy día en la COP25 improvisada en Madrid no están.
No están, eso es un hecho de la causa.
Muy bien, te agradezco habernos acompañado, Jorge, y bueno, y sigamos conversando, porque yo creo que efectivamente la agenda ambiental va a ser un tema que no se va a ir, va a estar presente, digamos, presente durante muchísimo tiempo.
Gracias por la invitación, Héctor, y nada, muy buen programa como siempre. Muchas gracias.